Y saludamos a esta hora al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan. Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente a sus compañeros en la mesa de trabajo y a los oyentes.
Igual, ministro. Dos temas que nos parecen muy importantes tratar con usted. Cuéntenos todos los pormenores de esta reunión que tuvo la oportunidad usted de compartir con miembros de las FARC, con el fiscal general de la Nación, todo esto en aras de destrabar las discusiones de la JEP.
Fue una reunión muy constructiva. Yo tenía, digamos, era optimista pero moderadamente frente al éxito de esa reunión, pero debo decir que mis expectativas fueron absolutamente superadas por lo que ocurrió en la reunión. Hubo un diálogo muy fluido, muy cordial, y me parece que avanzamos sustancialmente en la mayoría de los temas gruesos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, así que yo diría que muy pronto, seguramente empezando la próxima semana, debemos estar radicando la ponencia para que empiece la discusión en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
Señor ministro, excúseme, pero es que con todas las personas que hemos hablado del tema nos han dicho cosas absolutamente genéricas. Que sí, que hay unos acuerdos, que sí, que hay un buen ambiente, pero no sabemos qué fue lo que cambió. Es decir, si hay puntos específicos que usted nos pueda poner como ejemplos para determinar cómo estaba antes la redacción y cómo queda ahora.
Pues fíjese, Yamit, que la verdad es que ambas partes, y digo ambas partes, la Fiscalía y las FARC, descubrieron que básicamente estaban de acuerdo. El fiscal ha venido insistiendo en que no existan zonas grises de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz. Y quizás las FARC habían interpretado que la aspiración del fiscal era que todo eso que él había propuesto se dirigiera única y exclusivamente a los miembros de las FARC que tengan que comparecer ante la JEP. Y ellos insistieron en que todo tiene que ser para la totalidad de los comparecientes ante la JEP, es decir, miembros de las FARC, agentes del Estado y terceros que deban comparecer ante esa jurisdicción. Y el fiscal hizo claridad en que todo lo que él plantea o sus observaciones pues tienen que involucrar a todos aquellos que deben ir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hecha esa aclaración, me parece que todo fluyó más rápidamente y se hicieron algunos ajustes de redacción para que no quedara duda, para que no hubiese lugar a la ambigüedad frente a las competencias de una y otra jurisdicción. De tal manera que yo diría que las redacciones son más de precisión, no hay cambios sustanciales, sino más bien precisión.
Comas y puntos, digamos.
Comas y puntos, precisiones de los alcances de cada una de las jurisdicciones. Mire usted, el fiscal ha venido insistiendo en que los disidentes tienen que ser competencia de la justicia ordinaria. Sobre eso las FARC no tienen objeción alguna.
Ninguna, exacto.
Que los reincidentes... Sí, perdón, acabo esta idea. Los reincidentes tienen que ser competencia de la justicia ordinaria. Las FARC no tienen objeción alguna y quedó absolutamente claro que la reincidencia es un concepto que tiene que ser aplicado para todos aquellos que tienen que comparecer ante el sistema, es decir, que si hay una reincidencia de un agente del Estado o de un tercero, claramente esa es la competencia de la justicia ordinaria.
¿Sí? Ese chuleado.
Que en esos temas no hubo mayor inconveniente.
¿Y qué inquietud?
Espérese, Yamit, qué pena. ¿Y testaferros?
No, eso quedó tal cual como fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas, con la claridad, digamos, de que el testaferrato, o más que el testaferrato, digamos, la obligación de relatar verdad sobre los testaferros es una obligación para todos aquellos que tienen que comparecer ante la JEP, no solamente para los miembros de las FARC, para todos.
¿Y qué modificaciones fueron sugeridas por las FARC y aceptadas por la Fiscalía y por el Gobierno?
Bueno, hubo una modificación que yo diría, más que modificación, es un ajuste. Se había aprobado que una de las razones por las cuales se consideraría que no se respetó el acuerdo de paz sería hacerse parte de una organización criminal. La organización criminal entendida genéricamente es, digamos, un concierto para delinquir, para cometer cualquier delito. Pero lo que el señor fiscal pretendía con ello era, digamos, darle una calificación de gravedad para quienes integraran una organización armada al margen de la ley, o un grupo armado al margen de la ley, que eso tiene una connotación distinta a un concierto para delinquir simple. Entonces se hizo la precisión de que lo que había que decirse en el proyecto de ley era involucrarse, hacerse parte, constituir un grupo armado al margen de la ley. Digamos, ese tipo de precisiones fueron las que permitieron avanzar, y nos parece que todo esto es bueno para la salud del proyecto de ley y sobre todo para la buena marcha de la justicia ordinaria y de la jurisdicción especial para la paz una vez esta empiece a funcionar.
Ministro, para que redondeemos este tema de la JEP, y soy puntual porque hace unos minutos escuchamos las voces del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y también del congresista Alirio Uribe Muñoz. ¿Usted cree que la función que está cumpliendo el presidente de la Cámara, representante Rodrigo Lara, le da garantías a los procesos en curso de la reforma política y la JEP en el Congreso?
Claramente no. Por supuesto que no da garantías. Él ha tenido una actitud dilatoria, no solamente ahora que la reforma política está en la plenaria de la Cámara, sino cuando también estaba en las comisiones primeras. Claramente a él no le gusta, él tiene su derecho de no gustarle, pero me parece que debería agilizar el trámite y bueno, plantear sus puntos de vista sobre los contenidos de ese proyecto en el debate y persuadir a sus compañeros de que lo acompañen con sus puntos de vista. Si lo logra, pues podrá hundirla con el voto negativo de la mayoría, pero si no, pues no la podrá hundir. Pero lo que me parece es que uno no es democrático matar las iniciativas legislativas dilatando su discusión, bloqueando su discusión. Lo que uno tiene que hacer como demócrata es dar el debate sobre los contenidos. Fíjese usted, antes de ayer la inmensa mayoría de los congresistas que se acercaron a hablarle al presidente de la Cámara le pidieron que convocara la plenaria en la mañana. En las comisiones no hay absolutamente ningún tema relevante en este momento. Y no obstante que se lo pidieron la mayoría, él la convocó para horas de la tarde. Luego, ese tipo de actitudes claramente lo que están reflejando es una animadversión frente al proyecto y su clara intención de hundirlo, no por la vía del debate democrático, sino por la vía de la vieja maña parlamentaria de no darle curso al debate y dejar que pase el tiempo. Eso me parece a mí que no habla bien de una persona que dice ser demócrata.
Ministro, pero otra parte de la verdad, sin decir que eso que usted acaba de decir no sea cierto, pues porque hay varios sectores del Congreso que comparten su percepción, también podría llegar a ser verdad lo que dice el señor Lara en relación con la dificultad que tiene el gobierno para lograr citar a la gente de la coalición, a los congresistas de la coalición, para ir a votar, en especial a los que hacen más quórum, que son los de la U y los liberales.
No, eso no es cierto. Lo que pasa es que él muy hábilmente, cuando empieza la sesión, involucra otros asuntos que no están en el orden del día, por muy importantes que sean, y entonces la gente cuando empieza a observar eso empieza a retirarse. Ahora, si él convoca la sesión en la mañana, como se lo pidieron varios congresistas, y plantea, digamos, una disposición de dar debate durante todo el día para ese asunto, que claramente es un asunto controversial que no es pacífico, como la reforma política, pues la gente acude a las sesiones. Pero con la actitud de él claramente dilatoria, una animadversión que él ha dejado ver, pues la gente...
Yo entiendo su argumento, lo entiendo perfectamente y creo además que es un argumento sólido, pero al mismo tiempo, sabiendo varios congresistas, y esto por lo que nos han dicho incluso desde el propio Congreso mirando los listados del quórum, uno no logra entender a estas alturas que si esos temas son tan relevantes, pues los señores congresistas tienen que entender después de la reunión que tuvieron con el presidente Juan Manuel Santos, donde fue muy claro y les dijo, miren, esto es prioritario que vayan y lo voten o no están en la unidad nacional, que los que se terminen yendo sean los liberales y los de la U. Es que al final de cuentas, si es por un partido de fútbol, pues bueno, entonces que se fueron a ver el partido, pero que no haya quórum en los momentos diciéndonos que como estamos hablando del tema de Avianca, por ejemplo, por poner un ejemplo, o estamos hablando del Aerocivil, o estamos hablando, no se queden a votar los otros proyectos y se vayan, eso también los deja muy mal parados a los de la Unidad Nacional. ¿No cree usted, ministro?
Bueno, yo preferiría no opinar sobre las razones por las cuales no estuvieron los congresistas, pero digamos, yo se lo pongo de manera más simple. Si hay un orden del día y ese orden del día no se empieza a cumplir, sino que se declara una sesión informal para un asunto que no está en el orden del día. Muy importante, por supuesto, yo no voy a decir que no, la dificultad que hoy vive el país con Avianca, pues la gente asume que esa sesión informal se va a demorar un largo rato y que no va a empezar el orden del día conforme estaba previsto. Entonces, digamos, ese tipo de estrategias son las que generan confusión y luego lo que ocurre es que se desintegra el quórum. Me parece a mí que él muy hábilmente ha manejado la situación y, claro, como siempre es indefendible la falta de quórum, porque la obligación del congresista claramente sí es estar en el recinto, pues luego, digamos, le traslada la responsabilidad a sus compañeros y no asume su propia responsabilidad. A mí me parece que aquí hay responsabilidad de ambos, pero más del presidente de la Cámara, que claramente con su actitud dilatoria lo que está es desanimando a sus compañeros.
No entiendo.
La gente ya lo que, digamos, un poco lo que tiene es, digamos, una gran confusión, no sabe realmente cuál va a ser la agenda del día, cuál es el orden del día, y bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Esperamos que la próxima semana las cosas mejoren y que ojalá la agenda legislativa tenga el trámite que corresponde. Entre otras cosas, Hassan, porque ayer la Corte Constitucional declaró exequible un proyecto de reforma constitucional que señala que las instituciones tienen que cumplir de buena fe los acuerdos.
Eso le iba a preguntar sobre ese punto. ¿Quedan ustedes más tranquilos?
Por supuesto, no solamente más tranquilos, sino que me parece que con lo que dijo la Corte, el presidente de la Cámara de Representantes tiene que sentirse aludido con ese fallo, porque él representa una institución y esa institución tiene que cumplir de buena fe los acuerdos, de tal manera que yo invitaría no solamente al presidente, sino en general a la Cámara de Representantes a que la próxima semana avancen en la agenda legislativa y por supuesto que tomen las decisiones que en democracia corresponden. Si la mayoría no quiere el proyecto, perfecto, pero que le den el trámite. Lo importante es que las iniciativas no se mueran por no debatirlas, que se mueran en el debate o que subsistan en el debate, pero que haya un debate democrático, que es lo que demanda nuestra sociedad.
O sea que si algún partido político le está diciendo a sus electores que va a hacer trizas el acuerdo, habría que decirle a ese elector lo mismo que le diría a un famoso comercial de radio: ¿a usted lo están engañando?
Claramente, por supuesto, a quienes les vayan a decir que quien gane la presidencia o que quien llegue al Congreso va a hacer trizas los acuerdos, les están mintiendo, porque el fallo de la Corte lo que señala es que la paz es un bien supremo y que es una obligación de medio para las instituciones del Estado desarrollar ese acuerdo, cumplirlo de buena fe.
O sea, ahí va a terminar entrando la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa, más o menos, a ese paso. Ministro, como siempre, gracias, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz mañana.
Bueno, ahí está.